música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. Hoy nos vamos a Oviedo, Asturias, para dialogar nada más y nada menos que con Susana Fernández Iglesias, miembro del Comité de Dirección de la Cámara de Oviedo, que ya pueden ingresar a www.cámara-medioobi.es. Vamos a dialogar sobre las principales fortalezas que presenta la ciudad de Oviedo, sobre las luces y sombras del franquiciante y el franquiciado, este nuevo desarrollo de negocio que cada vez se está consolidando más, y el liderazgo de la Cámara para lograr la transformación y la atracción de inversiones como ha tenido en este último tiempo la de Amazon y la de Quirón. También tendremos a Bernardo Klisberg, a Emilio Corchado desde Salamanca, España, a Jorge Potente con el compacto de noticias, a Débora Bouchat desde Sao Paulo y a Viena Argentino. ¿Pero qué les parece si primero nos vamos a Nueva York?
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bienvenidos al Observatorio del Trabajo, a esta primera parte que tenemos el honor de tener las reflexiones del gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Kliber, que además es padre de la gerencia social, que nos va a hablar sobre la gran acción que los jóvenes del mundo están haciendo en pos de la ecología. También tiene esas buenas noticias de responsabilidad social empresarial, ese rol de la empresa socialmente responsable, que es lo que desde este observatorio anhelamos de contribuir. Y esa reflexión espiritual que tanto le hace bien a esos hombres y mujeres que tienen que tomar decisiones, porque apunta al corazón, al espíritu y a la mente de quienes tenemos por ahí un poquito más de responsabilidad que otros, porque tomamos ese compromiso. Doctor Kliber, gracias,
Un gusto acompañar este observatorio del trabajo de tanta utilidad pública. Estos días el mundo se estremeció por un gran movimiento de protesta juvenil, que es el movimiento que creó en su oportunidad Greta, esta joven que tenía 15 años cuando se fue solita a protestar a las puertas del parlamento de su país, de Suecia, para exigir acción frente al cambio climático. Era ella sola, una niña de 15 años, ahí parada durante horas y horas, todos los días, con carteles alusivos a lo que estaba haciendo. Una alumna modelo, una chica inteligentísima, poniendo sus horas en ella. Y ella llamó a los estudiantes del mundo a crear un movimiento que se llama Viernes por el Cambio Climático. Viernes por la naturaleza. Viernes por la naturaleza. Que es dejar las aulas el día viernes y salir a manifestar en masa para tratar de influir en los políticos que juegan con el cambio climático, que en el mejor de los casos prometen pero después no cumplen, que lo utilizan según les conviene para no perder financiadores en las grandes empresas depredadoras. Greta salió con su inocencia y su pureza y su integridad y fue escuchada entonces por los jóvenes. Se creó el movimiento Defensa de la Naturaleza, de Viernes por la Naturaleza. Eso fue en el 2018, y ese movimiento se podría pensar, después vino la pandemia, se podría pensar que el movimiento no tiene más vida. No, el movimiento siguió absolutamente vivo, porque desgraciadamente la naturaleza siguió regresivamente impactada por la acumulación cada vez mayor de gases invernaderos, el calentamiento global creciente. Y acá de nuevo, ya amainada, digamos, la pandemia, Greta convocó a los escolares del mundo. Estamos hablando de estudiantes de secundaria, de universitarios, protestar, porque la consigna central de las protestas fue: es ahora que se espera una reacción, porque si no, la situación va a seguir deteriorándose. Y cuando dicen es ahora, no están hablando de suposiciones. En este mismo momento, querido amigo, está una tercera parte de Pakistán, uno de los países más grandes del mundo, inundado totalmente. En este mismo momento, California sigue experimentando desastres fenomenales. Los 8 mayores incendios en toda la historia de California se han producido en los 6 últimos años. y las pérdidas son gigantescas de cultivos y de vinos y de mieles, de los productos fundamentales que produce, y las pérdidas de poblaciones que han sido destruidas y que los habitantes han sido desplazados. Y los mega incendios están azotando el norte de los Estados Unidos, Europa, diversas extensiones del mundo. Y en este mismo momento nuevamente hay un pico de inundaciones que están obligando, aumentando la cuota de exilados climáticos en gran escala, y Bolsonaro en el último año incendió más Amazonía que en todos los años anteriores. Pareciera que su último año lo quiere aprovechar antes que pueda perder el poder, y destruir Amazonía es fortificar intereses mercenarios que quieren apoderarse de la tierra. Miles de jóvenes protestando en 450 ciudades, interrumpiendo el tráfico, tratando de molestar para que los poderes políticos sientan que tienen que hacer algo, y provocar a las empresas privadas para que aumenten su responsabilidad social frente a lo que está sucediendo. O sea, el arma más noble de la democracia, que es la protesta pacífica, pero los jóvenes como vanguardia de todo el movimiento ecológico mundial, que es muy importante actualmente, a la cabeza estos los jóvenes de Greta, los jóvenes de Viernes por la naturaleza. En Berlín, ¿saben cuántos se juntaron en Berlín? 35.000 jóvenes en la Plaza de Berlín. Y el cartel que más se veía en las manifestaciones en general era un cartel que decía: no existe un planeta B. Enfático, los jóvenes decían.
Muy importante, doctor Clifford, esto, y los invito a nuestra audiencia a que puedan complementar lo que están escuchando en el día de hoy con el artículo que escribió el doctor Clifford en la newsletter de este mes, que está en el observatorio www.elobservatoriodeltrabajo.org, porque en ese artículo usted plantea en el informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano la desesperanza que se encuentra la sociedad, como que se percibe que su futuro no va a ser mejor que el de su antepasado. Y esto que usted nos marca es una gran llama de esperanza. También usted nos acostumbra siempre con buenas noticias de responsabilidad social que se pueden sumar a esto que usted nos está invitando a reflexionar.
Bueno, le agrego, querido amigo, que un nuevo estudio dice de que hay 3.000 a 3.300 millones de personas viviendo en situaciones de vulnerabilidad climática. Entonces, lo de Pakistán se puede dar en muchísimos otros lugares con toda virulencia. Es la buena noticia, viene de Bill Gates, que nos tiene acostumbrados a buenas noticias. En la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo los debates se centraron en la invasión esta cruenta de Putin para apoderarse de Ucrania y los destrozos que está produciendo la economía mundial y la población civil que está siendo aniquilada, y el uso de presos como ejército de Putin ante la falta de la desmoralización, etcétera. Pero hubo una noticia que compartió el podio, digamos, que es que Bill Gates expuso diciendo que en este mismo momento, en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas, estaba donando 1.100 millones de dólares. Es una donación más. Hace poco tiempo atrás donó 20.000 millones de dólares, ¿no? Pero que estaba donando ya para defender la salud y para cambio climático. porque no se podía esperar y porque los indicadores de desarrollo sustentable están retrocediendo. Y entonces su llamado era: hay que salvar los indicadores de desarrollo sustentable, no permitir que retrocedan, y hay que hacerlo con recursos y movilizando a la población. Ejemplo de responsabilidad social empresarial. Uno de los empresarios más exitosos del siglo XXI, sin duda, preocupado totalmente, además de los aportes económicos, preocupado por el mundo, preocupado por qué va a suceder con el mundo. Él ya tiene 60 y pico de años, preocupado por qué va a suceder después de él, etc. Esa es una muy buena noticia.
Excelente noticia, doctor Klisberg, por toda esta información que viene en materia de cambio climático. ¿Y qué reflexión espiritual nos puede aportar en el día de hoy?
Nuevamente vamos a pensar a partir del Papa Francisco, con sus problemas de salud actualmente, y no retrocede un centímetro en materia de denuncias y de exigencias de una moralidad más alta. El Papa está lanzado en defensa de los que en las barcazas cursan el Mediterráneo. Ha habido nuevamente una tragedia gigantesca estos días, y el Papa está diciendo: no es cuestión de hacerles un favor, de dejarlos llegar a aguas seguras y de dejarlos entrar a los países europeos, hoy amenazado por estas fuerzas neofascistas en Italia que prometen hacer una guerra de esto. Dice: no es cuestión de es cuestión de que somos todos seres humanos. Y cuando uno se remite al texto bíblico, ¿cuánta razón tiene el Papa? En el texto bíblico hay varios extranjeros, inmigrantes, que son figuras importantísimas en el texto bíblico. Entonces, cada uno de estos inmigrantes, de estas barcazas, va a ser un factor de progreso si los dejan sobrevivir. En el texto bíblico está la figura de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés, nada menos. No era judío. Moisés se casó con una persona no judía y Jetro era su suegro, y Jetro fue el consejero de Moisés y le dio consejos muy sabios como crear el poder judicial. Ahí tiene su origen el poder judicial. O de Ruth, la moabita. Ella era moabita, no era judía. Y quedó en posibilidad de ayudar a un anciano judío que había enviudado, y lo salvó, lo protegió, y se convirtió en una figura de referencia de todo el pueblo. ¿Cómo un extranjero puede ser tan noble? La Biblia plantea a los inmigrantes como lo que son, personas llenas de potencialidades, y el Papa dice no a cerrarle las puertas, al contrario, abrírselas como se las abrió la señora Merkel al millón de migrantes que permitió que ingresaran en Alemania, no importa el deterioro político que ella, los costos políticos que ella pagara por eso. Recibirlos con los brazos abiertos, como están siendo recibidos los ucranianos que huyen del infierno que se ha desatado por parte de los países vecinos, todos muy pobres, como Moldavia, como Lituania, como Letonia, con los brazos abiertos. Enseñanza del Papa: los inmigrantes son una gran esperanza para los países a donde llegan y para todos los seres humanos. Defenderlos, defender su dignidad.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Le recuerdo a nuestra audiencia que todos los martes, al inicio del Observatorio del Trabajo, pueden escuchar la columna Klisberg.
Rumbo a Startup OLED. todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimado Juan Domingo, Palermo y todos los oyentes del Observatorio del Trabajo, encantadísimos de reconectar con vosotros tras nuestra última edición de Startup Olé 2022. Un grandísimo evento que ha albergado la ciudad de Salamanca y en el que hemos tenido dos unicornios, el creador de Angry Bear y el cofundador de BlaBlaCar, y otros grandes emprendedores como cofundadores de BQ, pero además la comisaria europea de innovación, investigación, juventud, cultura, María Gabriel, junto con otros grandes y destacados ponentes, presidente Lico, CEO de Nisa, nuestro alcalde de Salamanca, presidente de la Diputación, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, es decir, altos representantes políticos, grandes representantes del ecosistema emprendedor, grandes inversores, corporaciones, etcétera. Todo ello reuniéndose del 5 al 7 de septiembre en Salamanca, en el Palacio de Congresos y distintos edificios de la Universidad de Salamanca, contando con todos estos actores y haciendo que, bueno, el número de mesas redondas supere a 80, más de 800 ponentes, más de 100 corporaciones, inversores, más de 160 startups, todo ello presencial, no hablamos de nada de formato distancia, sino todo presencial, ese era el esfuerzo. Hemos congregado a casi 3.000 emprendedores, inversores, corporaciones, medios de comunicación, aceleradoras, universidades, todos trabajando para y por la creación de oportunidades, empleo y, bueno, pues dar un pasito más. Hemos tenido en esta ocasión muchos representantes de Latinoamérica, tanto de Argentina, fondos de inversión, startups, etcétera, Colombia, Chile, México, Brasil, también representantes de Estados Unidos, medios de comunicación, etcétera. Bueno, muy contentos, ya trabajando y pensando en el Startup Olé Latam Rob Show, en nuestra quinta edición, y pronto comenzaremos a conectar con todos nuestros socios y amigos del otro lado del charco para diseñar probablemente en marzo o abril esa magnífica quinta edición a por la que vamos. Un fuerte abrazo para todos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El Papa Francisco se reunió en Asís con jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo. El Santo Padre firmó con un millar de jóvenes procedentes de 120 países reunidos en Asís para el evento mundial Economía de Francisco, el pacto en el que se comprometen a generar una nueva economía. Una economía al servicio de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa con cada mujer, hombre, niño, anciano y especialmente con los más frágiles y vulnerables. Una economía en la que el cuidado sustituye al descarte y la indiferencia. Una economía que no deja a nadie atrás para construir una sociedad en la que las piedras descartadas por la mentalidad dominante se conviertan en piedras angulares. Una economía que reconoce y tutela el trabajo digno y seguro para todos, en especial para las mujeres. Una economía en la que la finanza es amiga y aliada de la economía real y el trabajo y no contra ellos. Una economía que sabe valorar y custodiar las culturas y las tradiciones de los pueblos, todas las especies vivientes y los recursos naturales de la tierra. Estos son algunos de los principios que acordaron estos jóvenes con el Papa. Que así sea. Economías digital y naranja impulsarán el empleo juvenil. Así lo consideró la Organización del Trabajo, OIT, en el documento Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2022. La economía digital se considera, junto con la economía creativa o naranja, de gran potencial debido a que muchos sectores dependen cada vez más de las tecnologías digitales para la producción y difusión de contenidos creativos. Mencionan que el empleo juvenil en la economía digital se caracteriza por la proporción relativamente grande de trabajadores cualificados con altos niveles de educación concomitantes. Los modelos sugieren que la consecución de la cobertura universal de banda ancha para el año 2030 podría suponer un aumento neto del empleo de 24 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo, de los cuales 6,4 millones estarían ocupados por jóvenes. Los especialistas afirman que se requieren políticas adecuadas para abordar los retos y transformar el potencial en oportunidades reales de trabajo decente. A nivel macroeconómico, dijo la OIT, la economía digital proporciona un buen rendimiento de la inversión y la calidad de los puestos de trabajo es relativamente alta. Al mismo tiempo, siguen existiendo importantes retos, sobre todo a la hora de garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de acceder al empleo digital. Programa Puente al Empleo. Desde el próximo 1 de octubre entrará en vigencia el programa creado por el gobierno para transformar de forma gradual y con un criterio federal los programas sociales, educativo y de empleo en trabajo registrado de calidad. En el marco del programa, los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en programas sociales, educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses. El empleador, una vez que se acoja al programa, deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los programas a cuenta del pago de la remuneración. El Estado subsidiará la mitad del salario y hará un descuento del 100% de las cargas sociales por 12 meses para que la empresa contrate nuevos empleados. Sin dudas es un paso en la dirección correcta, aunque seguramente en los primeros tiempos se deberán superar obstáculos tales como la falta de capacitación, la ausencia de cultura de trabajo, entre otros temas, porque muchos de los candidatos han estado muchos años fuera del mercado laboral. Por lo tanto, y para que esto no quede en una simple buena intención, se requerirá que empresarios y trabajadores pongan ambos su mejor buena voluntad para que esto sea un primer paso para una potencial incorporación de millones de personas que están fuera del mercado laboral formal.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy de desarrollo de negocios, me gustaría hablar sobre la importancia de las franquicias y también consejos para empezar la suya. Entonces, bueno, primero de todo, es muy importante que empresas puedan considerar la opción de estructurar franquicias de sus negocios, justamente porque es un modelo de negocios que es rentable y no necesita una inversión muy grande por parte del fundador de la compañía. Y también con relación a cómo hacer este proceso, es importante tomar en cuenta algunos puntos que son de hecho muy importantes. El primer de todo es que el fundador necesita conocer muy bien los aspectos positivos y negativos de su propio negocio, o sea, entender muy bien cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y juntamente con esto entender en cuál región es ideal para empezar la franquicia. Y bueno, ciertamente es un punto muy importante, porque es importante saber entender cómo los consumidores en la región, cuáles son sus hábitos, y también hasta con relación a inversionistas, si en la región de interés hay inversionistas interesados en invertir en franquicias. Otro tema de demasiada importancia es con relación también a la parte de estudio de viabilidad, porque, o sea, con un estudio de viabilidad es posible entender todos los detalles de la región para que se pueda de hecho tomar un paso adelante para empezar una actividad de franquicia en esta región. Entonces es importante tomar estos puntos en cuenta justamente para que se pueda tener éxito en estas actividades de franquicia. Si usted que tiene interés en expandir su negocio a nuevas regiones, puede contactarnos de Onit Center a través de nuestro website onitcenter.com y también a través de nuestras redes sociales, y seguimos siempre a la disposición con esta parcería excelente que tenemos con el Observatorio del Trabajo. Gracias, Juan, y gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, hoy tenemos un programa especial porque nos vamos a ir a Asturias, precisamente al corazón de Asturias, a Oviedo, una ciudad que tiene una riqueza cultural, histórica, religiosa, en materia de comercio, ha desarrollado a lo largo de su historia un desarrollo comercial con el mundo desde los comienzos de la historia, les diría. Tiene universidades, un museo a cielo abierto. ¿Qué decirles de la calle Gascona, de su gastronomía? Bueno, vamos a hablar con María Susana Fernández Iglesias, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Oviedo, que ya los invito a que ingresen a la página www.cámara-obi.es, y también es directora del Centro de Franquicias, que pueden ingresar a su página también, www.centrofranquicias.com, para conocer más en detalle en una médula de la entrevista que vamos a tener en el día de hoy con ella. Ella es abogada, es socia directora de este Centro de Franquicias, se especializa en el desarrollo de las empresas y su consolidación, como también su expansión, porque la franquicia cumple ese rol, pero también su experiencia como jurista hace que pueda también tener una visión y unas buenas recomendaciones también para todos los empresarios del mundo que quieran trabajar en Oviedo. Es miembro también ejecutivo de la Cámara de Comercio de Oviedo, es profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Oviedo, Máster de Comercio de Comercio Exterior en la Universidad Politécnica de Madrid y en el Centro de Estudios Garrigués. Fue miembro del BPW, que es una de las organizaciones que trabaja con el tema empresarial de la mujer más importante del mundo. Es miembro del Comité Legislativo, se llama Business Professional Woman. Y también es colega nuestro porque es periodista y dirige Franquiciaste, en un programa de TV que también, si entran a www.centrofranquicias.com, ahí pueden ver la pestaña, pueden ver programas, pueden verlos en YouTube nuevamente, pueden ver la gran actividad. Y ojo, algo claro para quien quiere entrar en el tema de franquicias. Es autora, coautora del libro La Franquicia, Tratado Práctico y Jurídico, Editorial Pirámide, junto a Gonzalo Burgos Pavón. ¿No es así, doctora María Susana Fernández Iglesias? Gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y gracias por esta presentación. Bueno, lo único, precisarte, no soy periodista, yo soy abogada de formación y de vocación. Y luego lo que pasa es que, bueno, pues sí, efectivamente por estos avatares, pues me metí con aquel programa que hacíamos y producíamos y presentábamos y dirigíamos, que era Franquicia TTV, porque además el sector nos reconoció varios premios. y también he hecho programas de radio y bueno, me gusta mucho el micrófono, me gusta mucho la divulgación y la información.
No, porque bueno, aparte de
los periodistas sois de otra manera.
De vocación, o sea, no, no soy, de vocación.
No, de vocación no te digo que no, a lo mejor un poquito, ¿no? Pero bueno, no, me quiero poner un título que no tengo.
Muy bien, así,
gracias.
Muy bien. También estás muy vinculada con la Asociación Española de Franquicias, ¿no? Que tienen.
Sí, hemos sido socios todos estos años, hemos colaborado mucho con ellos. De hecho, fíjate, en el programa de televisión Franquiciate les habíamos cedido un espacio, ¿no? Que era el rincón de la EF, ¿no? Donde, bueno, pues cada semana su director gerente nos informaba de las actividades de la asociación y, bueno, siempre hemos sido muy activos en el sector. La verdad es que llegamos, no nos gusta hacer las cosas como el resto del mundo, ¿no? Sino que, bueno, estamos también para innovar, ¿no? Y informar.
Les propongo a la audiencia y a ti tres dimensiones para esta conversación. Uno, que nos introduzcas un poco al contexto de esto que le hablábamos, del corazón de Asturias, que es Oviedo, y esa riqueza cultural, ese museo a cielo abierto, que es su gente y su gastronomía, que tanto hace sentir bien a todos los ciudadanos que pasan, peregrinos del mundo que pasan por allí también cuando van al Camino de Santiago. Otra dimensión, que nos cuentes sobre tu granito de arena importante que generas no solamente para Asturias sino para España, con respecto al tema de luces y sombras que debe saber un franquiciado y un franquiciante. Y por último, que nos comentes las principales actividades que tienen desde la Cámara de Oviedo, que vuelvo a recordarle a la audiencia, www, como dicen en España, cámara-medio, obi.es. Está bien la página, ¿no?
Correcto. Sí, correcto. Perfecto. Muy bien, me parece perfecto. Perfecto, empezamos por donde tú quieras.
Bueno, cuéntanos, introdúcenos en el corazón de Asturias, Oviedo.
Bueno, eso para un asturiano no hay tiempo suficiente en la radio para poder hablar de las bondades de Asturias, ¿no? Porque llevamos nuestra tierra muy adentro y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ella, ¿no? Hablas tú de los peregrinos que pasan por aquí. Hay un dato que yo creo que mucha gente no sabe, ¿no? Y que nosotros mismos hemos tardado en darle la importancia y el valor que requiere el tema, ¿no? Como es que Oviedo es el origen del camino. El camino primitivo, el camino de Santiago, empieza en Oviedo. Empieza en la Catedral de Oviedo, en San Salvador. El primer peregrino fue Alfonso II el Casto, un rey asturiano al que se le anuncia, ¿no?, la aparición de esos restos del apóstol Santiago. Y él es el primer. La primera peregrinación se hizo desde aquí, ¿no? A veces los asturianos tenemos muchas bondades y desde luego es una tierra maravillosa, un paisaje que tú conoces, que es una pintura al aire libre, porque tenemos una gama de verdes absolutamente espectacular, tenemos una montaña increíble y una costa aún más bonita, ¿no? Todo esto se adereza además con una gastronomía única, una gastronomía para todos los gustos, y luego todo eso aderezado con una bebida que es autóctona y propia nuestra, aunque luego ahora otras comunidades se la apropien o se la quieran apropiar también, como es la sidra, ¿no? La sidra asturiana 100%, que vamos, eso es absolutamente un manjar. Entonces, con ese conjunto, pues te quiere, tú lo sabes, que quien viene a Asturias, no conozco a nadie que haya venido a nuestra tierra y se haya ido descontento, ¿no?
Es mi lugar en el mundo, Asturias.
Claro, y no quiera volver, y no quiera pasar aquí vacaciones, y no quiera repetir, ¿no? Asturias y Oviedo, en concreto, Oviedo es una ciudad absolutamente maravillosa, es una ciudad pequeña, es una ciudad en la que se vive muy bien, que hay mucha calidad de vida, que se puede ir caminando y disfrutando a todas partes, donde te encuentras el arte en la calle, ¿no? Anteriores mandatarios municipales, ¿no?, pues consideraron que había que sacar el arte a la calle, y por Oviedo te puedes ir encontrando con estatuas de Botero, con estatuas maravillosas en cualquier esquina de Oviedo, ¿no? Con
lo cual, inclusive
y hasta Mafalda, porque tú sabes que además Oviedo alberga los premios que yo creo que son, después de los premios Nobel, los más importantes del mundo, son los premios Princesa de Asturias, ¿no? Que ahí son ahora cerquita ya en octubre. Oviedo es durante una semana Asturias, porque eso sí que es algo que se ha hecho bien. Antes los premios estaban solo centralizados en la capital, en Oviedo. Ahora, bueno, pues durante esa semana que van llegando los premiados, pues hacen actividades culturales en toda la geografía asturiana, ¿no? En Gijón, en Avilés, en las cuencas. Por tanto, al final, Asturias es el epicentro cultural y científico del mundo durante una semana al año, y yo creo que eso es algo que tenemos que poner muy en valor, ¿no? Aparte de toda esta cuestión astronómica, geográfica, cultural y demás, bueno, pues Asturias es una tierra para invertir, ¿no? Es una tierra, como te digo, con grandes riquezas. Tenemos dos puertos en Avilés y en Gijón muy importantes, no solo para las cuestiones relacionadas con la pesca, sino también para el transporte marítimo, sino también para todo lo que tenga que ver con la industria, ¿no? Tenemos una industria que hay que ayudar a revitalizar, no cabe la menor duda, y luego pues tenemos unas infraestructuras que, bueno, pues mira, ahora después de mucho pelear desde la Cámara de Comercio de Oviedo, precisamente, ¿no?, con una gran labor silenciosa durante mucho tiempo, junto con el gobierno de Asturias, se consiguió traer una inversión millonaria, como es que Amazon va a implantar uno de sus centros logísticos en el centro de Asturias, en Siero, ¿no? Eso nos pone en el mapa de la logística de una manera que no habríamos pensado de ninguna manera, ¿no? Tenemos también unas clínicas que, pues como la clínica, ya sabes, de los doctores Vega, que es a nivel mundial absolutamente reconocida. Se ha traído ahora otra inversión, que son de clínicas Quirón, para Gijón. Es decir, quiero decir, tenemos que creérnoslo los asturianos y tenemos que buscar y atraer gente que venga para aquí, porque el que venga de vacaciones o el que venga a hacerse una visita por Asturias, seguro que le apetece venir aquí, quedarse aquí, invertir en Asturias, ¿no? Desde luego yo animaría a la gente, primero que vengan de turismo, que nos conozcan, que sepan que los asturianos nos encanta recibir gente, ¿eh? Nos encanta hacer de cicerones en nuestra ciudad, llevarlos a nuestra maravillosa Santina, a Covadonga, que es otro lugar único y maravilloso para los asturianos, llevarlos a la costa, llevarlos al interior. Bueno, presumir de nuestra tierra, que bueno, que es maravillosa, ¿qué te voy a decir?
No, los invito, yo cada vez que voy me quedo más días porque estoy enamorado de Asturias. Y tú hablaste de tu aporte, el valor que añades tú como liderazgo, y hemos hablado, quiero hablar del liderazgo de la Cámara luego, pero me gustaría antes de entrar a hablar del liderazgo de la Cámara, hablar sobre las luces y sombras de las franquicias, que es el aporte, uno de los aportes centrales que tú pones en la Cámara, que le pones a los comercios, que le pones a la industria. Bueno, y todo este trabajo que se hace para conseguir atraer inversiones también. ¿Qué nos puedes decir sobre las luces y sombras para el franquiciante y para el franquiciado?
Bueno, a ver, la franquicia es un sistema de crecimiento empresarial muy seguro, ¿no? Tanto desde el punto de vista del franquiciante, ¿no?, o franquiciador, como desde el punto de vista del franquiciado. Pero yo siempre digo que hay que hacer las cosas bien, ¿eh? No todo en franquicia es oro, ni todo el oro es lo que reluce, ¿cómo es eso?, ¿no? Todo es oro lo que reluce, ni muchísimo menos. En la franquicia hay muchos, hay que saber hacer las cosas bien, ¿no? Lo primero para un empresario que pueda pensar en crecer a través de este sistema comercial, tiene que tener primero un negocio consolidado, un negocio sólido, un negocio que haya perdurado en el tiempo, un negocio que tenga éxito. Y cuando hablamos, yo siempre digo que si no tienes los dos requisitos, que son las dos E's, no puedes estar pensando en franquicia. Las dos E's que tienes que cumplir es tener experiencia y tener éxito empresarial. Y la experiencia no es experiencia general, que tú digas, tengo 50 años, yo tengo mucha experiencia en hostelería. No, es experiencia en ese concreto modelo de negocio que tú quieres clonar, que tú quieres reproducir, que tú quieres franquiciar, y esa experiencia te la da a lo largo de los años, ¿no? Esta es la primera pregunta que muchas veces nos hacen, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tengo que tener abierto la empresa para poder dar el paso a franquiciar? ¿Necesito un año, 6 meses? Está muy bien cuando uno funda un negocio que lo haga con visos de franquiciar en un futuro. Pero está muy mal pensar en querer franquiciar durante el primer año de vida de un negocio, porque tú tienes que generar toda esa experiencia. Y cuando hablamos de generar esa experiencia, me refiero a que tú tienes que pasar por los distintos avatares que un negocio tiene a lo largo de su vida, ¿no? La apertura, la atracción de cuando llegas con algo nuevo a una ciudad, el periodo de rebajas, periodos de crisis, periodos de mucha venta, periodos de menos, te salen competidores y tú tienes que reinventarte para poder estar por delante de ellos, campañas de precios, campañas de marketing acertadas, campañas de marketing que no son acertadas y que te han provocado incluso hasta pérdidas económicas. Es decir, cuando tengas todo eso testado, Y cuando se da la segunda, ¿eh? Es decir, cuando tienes éxito, y éxito en negocios, tú sabes perfectamente que al final tener éxito en un negocio es ganar dinero, es que el negocio sea rentable, ¿vale? Por tanto, tenemos que ver esa rentabilidad a lo largo de los años, ¿vale? Si tenemos estas dos cuestiones y además tenemos algo que es imprescindible, que es algo que nos diferencie de la competencia, ¿eh? Es decir, ese know-how, que sea algo identificable, pero que sea algo que solo tengo yo y que, no, y que puedo lógicamente ofrecer y transmitir a los franquiciados, bueno, pues puedo estar pensando en franquiciar mi negocio, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de franquiciar el negocio? Porque el proceso de franquiciar implica que tú tienes que poder trasladar tu cuenta de explotación, que es positiva, que es rentable, que te estás ganando dinero, a un posible franquiciado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer ese primer paso, que es ese estudio económico, de decir, vale, yo tengo mi modelo de negocio, tengo mi tienda de X, me funciona, me va muy bien, voy a trasladarla a un negocio franquiciado en el que le tengo que añadir ciertos gastos, ¿no? Como es un canon de entrada que me tienen que pagar para que yo le transmita ese know-how, para que yo le dé la formación, para que yo le transmita la marca, para que le dé ese apoyo para iniciar esa actividad empresarial y un apoyo constante. Tiene que saber que me tiene que pagar unos royalties todos los meses precisamente por ese mantenimiento y ese apoyo empresarial que le vamos a hacer durante toda la vida de la cadena, ¿no? Tengo que poner el producto que yo hago, que yo fabrico, que yo vendo, en la puerta en el establecimiento del franquiciado con un consecuente coste, ¿no? Es decir, hay que pasar mis números al de un hipotético establecimiento franquiciado para ver si tenemos la empresa optimizada para que eso también sea rentable para ese franquiciado, ¿vale? Si estamos en ese punto, entonces tenemos que desarrollar todo el proyecto de franquicia con unos buenos manuales que tengan, que nos sirvan de soporte para dar esa formación y transmitir todo mi know-how a un franquiciado. ¿Para conseguir el qué? Pues para conseguir tener un establecimiento idéntico al mío, donde se atienda exactamente igual que al mío, donde tenga el mismo producto que yo, donde la gente se sienta y me identifique la marca, esté donde esté, en cualquier sitio, ¿vale? Por tanto, esa parte de desarrollo manual es una parte muy importante que lógicamente nosotros recomendamos que se haga siempre con el apoyo de un asesor o de un consultor externo, que les vamos a ayudar en cómo tienen que hacer todo ese proceso, ¿vale? Y luego la parte legal, que es absolutamente fundamental, sobre todo en países como en España, donde carecemos de una normativa, de una legislación específica que regule el contrato de franquicia, ¿no? Pues tenemos que tener un contrato lo suficientemente completo y hecho tan a medida para esa franquicia, no solo que proteja la marca, sino que proteja las dos partes, ¿vale? Porque al final es cierto que el contrato lo hacemos los abogados de las entidades franquiciadoras, pero no es menos cierto que ese contrato tiene que buscar el equilibrio, porque al final una franquicia se tiene que entender de esa manera, ¿no? Es decir, hay deberes y hay obligaciones para las partes, pero si a ti te va bien el negocio, a mí me va bien, si a ti te va mal, a mí me va mal, ¿vale? Por tanto, desde el punto de vista del empresario que quiere crecer a través de la franquicia, yo le diría que se forme, que impartimos muchos cursos, yo soy la directora también de otro curso en EDEU Formación, participo también en el Diplomado Internacional de Franquicias organizado por el Instituto Latinoamericano de la Franquicia. De hecho, hoy estamos arrancando el último diplomado de este año, mis clases me toca darlas ya este sábado. Entonces, hay muchas herramientas ahora en el mercado para formarse, para empaparse de qué es esto de la franquicia que todo el mundo habla y que parece que es una maravilla, pero que también efectivamente, como tú decías, también tiene sus sombras, y sobre todo esas sombras vienen cuando no hacemos las cosas bien, cuando tenemos mucha prisa en crecer, cuando queremos hacerlo rápido y ganar dinero y empezar a cobrar royalties a tutiplén sin tenerlo todo probado y testado, y ahí es donde pueden venir lógicamente los problemas. Y luego, pues lógicamente, desde el punto de vista del franquiciado, las ventajas son muy claras, es decir, me van a transmitir un negocio que ya está probado, que ya está testado, un negocio que ya tiene éxito. Por tanto, voy a minorar los riesgos de la inversión que yo vaya a hacer como emprendedor o como empresario individual, ¿no?
Les recomiendo a la audiencia que, si quieren adentrar más, pueden encontrar a Susana Fernández Iglesias en redes sociales, o también ingresar a www.centrofranquicias.com, o en la Cámara de Oviedo también pueden encontrar información sobre estas acciones en www.cámara-medioobi.es. Les quiero recordar el correo electrónico de Susana Fernández Iglesias, que es susana@centrofranquicias.com, para que ustedes les puedan consultar su experiencia, su expertise y puedan entrar, porque por ahí les interesa ser una persona que entre al mundo de las franquicias o quiere ser alguien que ponga su empresa exitosa al mundo de las franquicias también. Así que le dejamos ahí el correo electrónico susana@centrofranquicias.com. Y para culminar esta nota y agradecerte mucho, Susana Fernández Iglesias, nos gustaría hablar del liderazgo que la Cámara de Comercio tiene con esto que hablábamos de que Asturias en general y Oviedo tiene esta particularidad, la particularidad de su gente, y que se destaca, por ejemplo, en su población y en sus líderes de la Cámara, como pudimos ver a Carlos Paniceres en plena pandemia, arriba de la ambulancia, estando al frente y la Cámara asistiendo en los momentos más difíciles que el comercio y que la población de Oviedo tiene. Hay un liderazgo para eso. ¿Y qué nos puedes decir tú de cómo pueden acompañar a esas personas que nos están escuchando? Tú nos hablaste de las inversiones que están recibiendo ahora de Amazon o del Grupo Quirón también. ¿Qué nos puedes decir de cómo la Cámara acoge a aquellas personas que están en Oviedo y esas personas que quieren invertir en Oviedo?
Hombre, a ver, pues está claro, y efectivamente lo que comentabas tú de Carlos, mira, el movimiento se muestra andando, ¿no? Y cuando uno es un líder, y un líder nato, y antepones, ¿no?, pues el interés general y el bien común a tu propia situación personal o familiar, ¿no?, o empresarial incluso, ¿no? Bueno, pues el ejemplo que dio Carlos al frente de las ambulancias, poniéndose como uno más, ¿no?, con la exposición y con toda la problemática que había, ¿no?, y dejando al frente también a una persona que es absolutamente entrañable y trabajadora como el que más, como es el vicepresidente, entonces presidente en funciones, José Manuel Ferreira, ¿no?, que se puso al pie de la Cámara, y todos los días a las 8 de la mañana la Cámara de Comercio de Oviedo se abrió las puertas, no estuvimos cerrados ni un solo día, se atendieron miles de consultas de los empresarios. Sabes que los primeros días de confinamiento a nivel mundial era un caos, no sabíamos quién podía circular, cómo se podía salir, ¿no? Fueron unos días absolutamente de locos, pero ahí no solo la directiva, sino el personal de la Cámara, Nacho Iglesias, Carmen, Juan Carlos, informáticos, todos trabajaron a pie de cañón, dando el do de pecho, y hay que hacerles un reconocimiento público absolutamente a todos, porque fue un ejemplo y un modelo de afrontar una situación que nos vino a todos absolutamente, a contrapelo, ¿no? Dicho esto, la Cámara ahí demostró que es una institución de derecho público, pero al servicio de los ciudadanos y al servicio de los empresarios, y es lo que llevamos haciendo todos estos 4 años desde que estamos en esta directiva, y lo que queremos hacer el resto de estos 4 años de mandato que tenemos por delante, ¿no? ¿Qué ofrecemos pues a las empresas? Pues absolutamente ese apoyo empresarial a los jóvenes empresarios y emprendedores que empiezan, a gente que se ha quedado descolgada en el mundo empresarial o en el mundo, pues hay programas para mayores de 45, hay programas para inserción laboral de gente joven, se están gestionando ayudas y subvenciones de Europa a nivel de kit digital para digital digitalización de las empresas, desde autónomos hasta grandes empresas. Se está generando, pues a través de muchos de estos programas europeos que gestiona y se hacen todos desde la Cámara de Comercio, pues se está dando un trabajo a muchísimas personas, y luego se está ayudando a muchas empresas a crecer y a expandirse, ¿no? Por tanto, eso que muchas veces la gente pasaba por delante del edificio de la Cámara de Comercio y no se atrevían ni a entrar a preguntar, desde que estamos esta nueva directiva, Carlos lo primero que hizo fue llegar a la Cámara y dijo: descorran todos estos cortinones, descorrer todo esto, que la gente pase y mire, que sepa lo que se está haciendo aquí y que cualquier persona pueda entrar a la Cámara a preguntar. Y de hecho, ahora mismo, pues date cuenta que la Cámara de Comercio de Oviedo no solo abarca Oviedo, abarca 69 de los 78 municipios que hay en Asturias, en el Principado de Asturias, por tanto podemos hablar casi de la Cámara de Oviedo como la Cámara de Asturias, ¿no? Porque luego, bueno, efectivamente hay dos cámaras más, la Cámara de Gijón y la Cámara de Avilés, que tienen sus zonas geográficas determinadas, pero bueno, Oviedo prácticamente abarca toda Asturias, ¿no? Y desde Oviedo, pues trabajamos con antenas camerales en la zona oriental, en la zona occidental, se acaba de abrir también una vía viciosa, el año pasado arriba de Sella, Es decir, queremos llegar, ¿no? Pues como un pulpo así con los tentáculos, a todas esas alas que a veces quedaban un poquito desatendidas, ¿no? Desde la capital o desde Oviedo, y lo que queremos con la Cámara de Comercio es llegar a todas ellas para que todos los empresarios, pequeños o grandes, se sientan arropados y protegidos por la Cámara, que al final es la casa de los empresarios, ¿no?
Ustedes han escuchado a Susana Fernández Iglesias decir lo que nosotros en más de una oportunidad en este Observatorio del Trabajo han escuchado que nosotros se los decimos. Oviedo es esto, es este liderazgo, es ese brazo grande de los pulpos que te suelen acoger para que puedas llevar adelante tu proyecto de vida, tu proyecto empresarial, y para que puedas tener fundamentalmente una calidad de vida. Así que ingresen a la Cámara, les recomiendo www.cámara-medio-ovi.es, y le pueden mandar un correo también por si quieren consultar alguna cuestión. Ahí en la página está correo@cámara-medio-ovi.es. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todo el equipo y espero poder dárselo personalmente pronto.
Seguro que sí. Muchas gracias, Juan Domingo, y te esperamos en Asturias, ya sabes, con los brazos abiertos siempre.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.